Nosotros nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a leer allí el versículo 5 al 15. Juan, capítulo 4, a partir del versículo 5, nos dice la Escritura que vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?». Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados?». Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». En nuestro último sermón decíamos que el Evangelio proclama a los pecadores que Jesucristo es el Salvador. Y es el Salvador de aquellos que más gravemente han pecado, de grandes pecadores. Y lo hace para presentarlos como muestras de su gracia. ¿Cómo puede mostrar al Señor su misericordia si no es a los culpables? Porque la bondad es para las criaturas, pero la misericordia de Dios es para los pecadores, y es a los pecadores sobre quienes ejercita su misericordia. Uno de los atributos especiales de Dios es que se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Dios solo puede ser misericordioso. Dios solo puede ser misericordioso con un pecador. A esta mujer junto al pozo, Dios derrama su misericordia. Contigo, si aún estás en tus pecados, Dios derrama tu misericordia. Hay misericordia sin límites en el corazón de Dios y solo se ejercita a favor del culpable. Si sabes que eres culpable, deja que su misericordia te envuelva como un vestido y que cubra tu desnudez. ¿Qué nos demuestra toda la enseñanza de las Escrituras respecto a la salvación? Nos muestra que ser pecador no es motivo para la desesperación. El gran mensaje del Evangelio es que la salvación es esperanza para los pecadores. Eso es la salvación. Esa salvación que predicamos a diario proclama buenas nuevas para el pecador, buenas nuevas para el culpable. La salvación por gracia quiere decir que los hombres son culpables. La salvación no quiere decir que hay una recompensa para el justo, y como es justo heredará el reino de los cielos, sino que implica la purificación del injusto, del pecador, del que no tiene nada que aportar delante de Dios. La salvación tiene por objeto al perdido, al pecador, al pobre, a aquel que está hundido en su pecado y reconoce que no puede hacer nada delante de Dios. A él Dios le trae una misericordia que perdona y una gracia que limpia al culpable. Es lo que hace Dios a través de su misericordia, a través también del sacrificio de Cristo. Los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Las limosnas no son para el pobre. Perdón, las limosnas son para el pobre. El pan es para el hambriento. El perdón es para el culpable. Desde el mismo inicio de la redención hasta su consumación, los ojos de Dios estaban fijos en los pecadores, en los culpables, en los que merecían el castigo eterno. Y desde luego que en los que no estaban fijos es en aquellos que pueden aportar sus méritos propios y se presentan delante de Él con su justicia. La redención tiene como objeto aquel que es culpable de juicio, que reconoce su pecado y que se arrepiente. El mismo nombre de nuestro Señor, Jesús, nos dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es lo que significa el nombre de Jesús. Este es el propósito por el que nuestro Señor vino a este mundo, ese es el propósito por el que se encarnó, ese es el propósito por el que vivió, ese es el propósito por el que dio testimonio de la verdad, Y ese es el propósito por el que fue crucificado, según lo establecía la ley, resucitando al tercer día, rompiendo así al pecado, a Satanás y a la muerte. Y todo esto tuvo por objeto la salvación del pecador. Ahora bien, el pecador se puede preguntar, como se lo preguntaron muchos a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tenemos que decir, ¿salvo de qué? ¿De qué deseas ser salvo? ¿De qué? ¿Del infierno? ¿Quieres ser salvo del infierno? Pues eso no prueba nada. Eso no prueba que quieras ser creyente. Nadie quiere ir allí. Nadie quiere ir al infierno. El asunto entre Dios y el hombre es el pecado. ¿Quieres ser salvo del pecado? ¿Qué es el pecado? Dice la Escritura que el pecado es rebelión contra Dios. Es ignorar las demandas de Dios. Es ser indiferente por completo al hecho de que nuestra conducta pueda agradar o desagradar a Dios, que nos da exactamente lo mismo. Antes de que Dios salve a un hombre, Dios le convence de su pecado. Y no quiero decir con esto que el hombre pueda decir, como muchos dicen, sí, sí, ya sé que todos somos pecadores. Efectivamente, todos somos pecadores. Pero Dios profundiza en el pecado hasta que hace crujir el corazón del pecador, que se da cuenta y reconoce cuál es su situación delante de Dios. El Espíritu Santo es el que hace sentir en el corazón que esa persona ha estado toda su vida en rebelión contra Dios y que sus pecados son tantos, tan grandes y tan negros que ha transgredido la ley de Dios hasta tal punto que se considera a sí mismo como insuficiente para poder presentarse delante de Dios, como aquel que jamás va a poder conseguir ser perdonado por Dios, tan negro que es su pecado y su corazón. ¿Has tenido esa experiencia alguna vez? De verte con pecados tan negros y tan grandes que has dudado hasta de que Dios tenga misericordia de ti. ¿Te has sentido totalmente indigno para ir al cielo? ¿Te has sentido totalmente indigno y alejado de la presencia de un Dios tres veces santo? ¿Te has sentido así? ¿Percibes que en ti no hay nada bueno y que siempre has amado las cosas que Dios odia y has odiado las cosas que Dios ama? ¿Te has sentido así? Al pensar en todas estas cosas, ¿no se te ha quebrantado el corazón delante de Dios? ¿No se te ha roto el corazón delante de Dios? ¿No has llorado delante de Dios? ¿No te lamentas por haber hecho mal uso de sus misericordias, mal uso de sus bendiciones, por haber desechado su palabra, por no haberle dado un verdadero lugar en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tu vida, en tus acciones? Si no has visto ni has sentido esto personalmente, entonces no eres salvo. Dice la Escritura, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Porque lo que hace el Espíritu Santo es que convence de pecado. Es que sabe exactamente y te pone en el lugar en el que sabes perfectamente que estás condenado delante de la ley de Dios. Hasta tal punto que te entran unas ganas de llorar que no dejas de llorar. Pero si has llegado al lugar donde el pecado es tu mayor plaga y estás convencido de que esa es la situación de tu corazón, donde ofender a Dios es tu mayor pesar y donde tu mayor anhelo es agradarle y honrarlo, entonces tienes esperanza. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su sangre limpia la mancha más oscura. Su gracia sostiene al más débil. Su poder libra al que sufre con estas pruebas y tentaciones. Esto es lo que hace la misericordia y la gracia de Dios. El mensaje del Evangelio nos anuncia que en la medida en que la salvación de Dios es algo grandioso, y es grandioso, tiene que haber tenido el propósito de lavar grandes pecados y de lavar a grandes pecadores. Y así se presenta nuestro Señor ante esta mujer pecadora, una mujer adúltera, una mujer de Samaria, para cumplir en ella el propósito de su venida, el de traer el agua de vida a aquellos que van directos a la muerte. Por su condición van directos a la muerte. Pues allí llega nuestro Señor para dar la vida. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la figura del agua, como ya establecimos en anteriores sermones, hablando de los pozos o de las fuentes, la figura del agua es muy sugerente en el Evangelio y nos muestra algunas verdades vitales para los creyentes respecto a la salvación. Por lo menos siete líneas de pensamiento aparecen respecto a la palabra agua para hablarnos de la salvación que tenemos en Cristo. En primer lugar, el agua es un regalo de Dios, un regalo. Es algo que el hombre, a pesar de toda su sabiduría, a pesar de sus conocimientos, a pesar de la ciencia, es completamente incapaz de crear. Imposible. El hombre no puede decidir tampoco dónde va a llover y dónde no va a llover. Ni puede decidir cuánto va a llover aquí ni cuánto va a llover allí. Este es un asunto en el que dependemos completamente de Dios. Y es exactamente así como Dios actúa respecto a su salvación. Dios salva donde quiere, cuando quiere y como quiere. Dios salva a quien quiere y de la manera que quiere, sin que nadie pueda levantar su voz y decirle qué haces. Así es como Dios salva. En segundo lugar, el agua es algo indispensable para el hombre. No es un lujo, es una necesidad vital. Sin ella, el hombre no puede vivir. Es gratis y a la vez es de un valor incalculable para la vida, porque sin ella nada existiría, todo estaría muerto. Esto ocurre también respecto a la salvación que nos es dada en Cristo. Es gratis, pero fue ganada con la sangre preciosa de Cristo. La sangre valiosísima de Cristo, la sangre costosísima de Cristo. Fuera de Cristo estamos eternamente perdidos, completamente muertos. Solo en Cristo se encuentra la salvación. Su voz hace que el desierto se convierta en vergel, que el lugar donde no había sino muerte genere la vida y que nos llegue la luz y la inmortalidad a través del Evangelio. En tercer lugar, el agua es una necesidad universal. No es una necesidad de algunas personas en algunas partes del mundo y en algunas épocas de la historia de la humanidad. No. Es una necesidad para el hombre. Da igual dónde viva. Todos los seres humanos tienen la necesidad del agua. Todos sin excepción. Y de la misma manera ocurre con la salvación. No es meramente para alguna clase particular de personas que son más buenas que otras, sino que la salvación es para todos los descendientes de Adán, para todos sin excepción. Todos los hombres están condenados delante de Dios y únicamente por medio de Cristo se puede obtener la salvación y la vida. Únicamente por medio de Cristo. Únicamente. En cuarto lugar, vemos que el agua desciende del cielo. No es un producto de la tierra. Viene de arriba a abajo, cae sobre la tierra, riega los campos y produce vida. Y de la misma manera ocurre así también con la salvación. Es del Señor. Viene del cielo y llega al hombre pecador produciendo vida, produciendo los frutos de la salvación. Alegrando los corazones y anunciando buenas nuevas. Esto es lo que hace el mensaje del Evangelio. En quinto lugar, el agua es un don de incalculables consecuencias. El agua refresca el ambiente, quita la sed y satisface la necesidad. Es un regalo. No tenemos que pagar absolutamente nada cuando vemos caer la lluvia, regando los campos y llenando los estanques y los ríos. No tenemos que pagar nada. Llega a nosotros convirtiendo el desierto en un vergel y hace que la vida surja de manera imparable. Allí donde hay agua hay vida. Y eso es lo que hace la salvación que se encuentra en Cristo. Resucita el espíritu, quita la carga del pecado y satisface la necesidad vital del alma, dándole vida a quien estaba muerto, completamente muerto. Allí está la vida. En sexto lugar, el agua es algo que nunca nos cansamos de tomar. Nunca nos cansamos. Aunque hagamos uso de ella varias veces al día, nunca nos resulta fatigoso el hacerlo. Otras cosas nos sacian, otros alimentos, otros líquidos nos sacian, y no volvemos a probarlos durante semanas, meses o años. Pero no ocurre así con el agua. Es por eso un ejemplo también de la salvación. Para aquel que ha sido llamado por gracia, el Evangelio siempre aparece para satisfacer una necesidad, para darle consuelo, para darle alivio, para darle descanso, para darle ayuda, guía, dirección, exhortación, amonestación, aliento. Siempre aparece. Y siempre tiene algo que decir. La palabra salvadora de Dios siempre aparece como si fuera nueva, para refrescar el espíritu cansado. Y en séptimo lugar, el agua llega de forma extraordinariamente distribuida por Dios. El agua llega de forma extraordinariamente distribuida por Dios. En algunos lugares hay abundancia enorme de agua. En otros llegan cantidades muy pequeñas. En otros lugares no cae ni una gota. Solo llueve cuando quiere, donde quiere y como Dios quiere. Dice el libro del profeta Amós, habla el Señor: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Esto es lo que hace Dios. Y eso es lo que ocurre también con la salvación. En algunas naciones hay muchos que han sido visitados por el Espíritu Santo. Hay grandes conversiones. Hay un avivamiento colosal que hace que se estremezcan los pilares del país. En otros casos solamente hay algunos que han pasado de muerte a vida. Solamente hay pequeñas iglesias, pequeñas congregaciones, pequeños grupos de hermanos que mantienen la fe. Y en otros lugares no hay ningún movimiento en absoluto. No hay ni tan siquiera un creyente. Nada. Todo está completamente vacío. No depende, por tanto, de la voluntad del hombre. Depende de la voluntad de Dios, que salva cuando quiere, como quiere y donde quiere. En su voluntad y de acuerdo a su secreto, a su decreto eterno y secreto, nuestro Señor está aquí delante de la samaritana para darle el agua de la vida. El agua viva de la que está hablando aquí nuestro Señor se adquiere sin dinero y sin precio. Es un regalo. Y este regalo puede obtenerse exclusivamente de Cristo, únicamente a través de Cristo. Aquí tenemos, por tanto, al ungido de Dios que predica a esta pobre mujer caída. A esta mujer le predica el Evangelio de su gracia. Aquí tenemos al Mesías de Israel, que habla de su gracia con una samaritana despreciada en un lugar lejano de los círculos de influencia, perdido en la tierra de Samaria, junto a un pozo. Aquí tenemos al Hijo de Dios encarnado, el Dios 3 veces santo, que viene a este mundo con el propósito de darnos salvación. El Dios de la gloria que se hace hombre, el Dios 3 veces santo se humaniza, el Dios eterno se vuelve mortal para comunicar la salvación. ¿Dónde esperaríamos encontrarle en su nacimiento? ¿Dónde nacería el Dios de la gloria? Siendo lógicos con la historia de Israel, pocas dudas tendríamos para deducir que debería nacer en Jerusalén, la ciudad del gran rey. En cambio, nació en Belén, que era una aldea pequeña entre las familias de Judá. Lo más pequeño allí, insignificante. El Dios de la gloria, naciendo en una aldea. Podríamos añadir que debería nacer en uno de los suntuosos palacios refinados de la época, pero tampoco le vemos allí. No solamente nace en una de las aldeas más pequeñas de Israel, sino que nace en una cuadra, con animales, en una cuadra. Podríamos pensar que iba a tener un lugar para dormir, pero no tuvo sino un pesebre. Ni siquiera tuvo lo más mínimo que cualquiera pudiera necesitar. Y lo hizo para darnos ejemplo. Para darnos ejemplo. Este es el último lugar en el que nosotros lo habríamos pensado encontrar. ¿A quién iremos para aprender más sobre este Mesías que iba a venir a este mundo a traer la salvación? ¿Iremos a preguntarle a los sacerdotes y a los levitas, los eruditos y entendidos de la palabra de Dios? ¿Qué aprendemos sobre ellos en este Evangelio? Porque eran los mismos que no supieron que el Mesías prometido estaba en medio de ellos y lo despreciaron. Lo rechazaron por completo. La lógica nos llevaría a pensar que nuestro Señor estaría entre la clase dirigente de Israel, entre los que tenían influencia, entre los que podían llegar a multitudes de gentes de una manera directa e inmediata. Pero no lo encontramos entre los sacerdotes ni entre los levitas, sino que nos tenemos que ir al desierto al desierto lejano, al último lugar en el que podríamos pensar que estuviera, y es solo allí donde encontraremos a un hombre con fuerte carácter, cubierto de pelo de camello, con un cinto de piel atado a su cintura, el que nos va a hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que tomó sobre sí el pecado de su pueblo para satisfacer la justicia divina. Desde allí empezó a salir el Evangelio. Desde el desierto empezó la vida. ¿Dónde más nos podríamos encontrar al Señor de la Gloria? Quizá en el Templo de Jerusalén, el lugar y la casa de Dios. ¿No pensaríamos que estaría predicándole a una numerosa muchedumbre de gente en los grandísimos atrios del templo? ¿No pensaríamos que tendría un púlpito enorme predicando a miles de personas? ¿No es en el majestuoso templo de Jerusalén donde se debía adorar al Señor de una forma verdadera? Pues tampoco nos lo encontramos ahí. De nuevo, nuestra búsqueda hubiera sido en vano, porque la casa del Padre, como vimos, era una casa de comercio. Allí tampoco lo hubiéramos podido encontrar. ¿A quién podríamos recurrir para que nos enseñase la palabra de Dios? ¿A quién le pediríamos que nos predicase el Evangelio de Cristo? ¿A quién le pediríamos que nos hiciese esto? Seguramente uno de los mejor preparados de la época para enseñarnos sería Nicodemo, nuestro amigo Nicodemo, intachable, maestro de Israel. Y de nuevo nos habríamos encontrado con otra desilusión galopante. Nicodemo estaba muerto espiritualmente. Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de elegir a Nicodemo para aprender las cosas de Dios, habríamos dejado de lado a este viajero que estaba cansado y que ahora se sentaba en uno de los pozos de Samaria. Lejos de los lugares de influencia, lejos del círculo de la alta magistratura, lejos del lugar de adoración pública donde cientos y miles de personas de raza judía se congregaban, lejos de todo aquello, estaba el dador de la vida. Nos lo encontramos en Samaria, hablándole a una pobre mujer pecadora, a una sola, a una. El Dios de la gloria, el creador del universo, el que creó los seres espirituales, el que creó a todos los seres humanos, hablándole a una mujer pecadora. ¿Quiénes eran los samaritanos para tener un privilegio así? Que el Dios de la gloria se dignase a hablar con una mujer pecadora. ¿No deberíamos esperar a encontrar mucho más favor de parte de Dios para aquellos que eran descendientes del pueblo elegido? Aquellos que mantuvieron ceremonias durante tantos siglos a lo largo de toda la historia del pueblo. ¿No acabaríamos diciendo que los samaritanos no eran dignos de recibir semejante privilegio? Porque durante siglos habían vivido una mezcla impía de religión. ¿Cómo es que el Señor va a predicarle a esta mujer? Pues Dios ya había actuado así muchos siglos antes. Dice la Escritura: en verdad os digo, y habla el Señor, en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, que no pertenecía a la estirpe judía. Una pagana, pues allí Elías fue a darle socorro y alivio en aquella terrible hambre. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro que vivía fuera de lo que era la congregación de Israel. Y la misericordia de Dios no fue para los israelitas, sino para un extranjero. Así se cumple la promesa del Señor: llamé pueblo mío al que no era mi pueblo. El ser israelita no es garantía de ser hijo de Dios, ni el actuar de una manera moralmente intachable tampoco quiere decir que uno sea hijo de Dios. No es garantía venir todos los domingos a la iglesia, ni tampoco cumplir con todas las normas religiosas externas. Es una condición necesaria, es lo que hay que hacer, pero no es una condición suficiente. Hay que hacer más. Si recordamos el texto que leíamos en la introducción, encontramos curiosamente que tanto los samaritanos como los judíos estaban completamente fuera de cualquier tipo de privilegios por parte de Dios, a raíz de su vida impía. Una aparente religiosidad en todo, pero idolatría por todos sitios. Curiosamente, una vez más, en vez de predicar de la salvación a los del propio pueblo judío, el Señor le habla de salvación a una mujer samaritana, extraña y ajena a las promesas de Israel. Aquellos que tenían primeramente las promesas, las rechazaron. Y ocurrió a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios. Continuamente se volvieron de su obediencia a Dios para adorar a los ídolos y a dejarse influenciar por todo lo que había en los países paganos que les rodeaban. Asimilaron sus costumbres y dieron al traste con el testimonio y la luz del Evangelio que Dios había dejado en sus corazones. Y esta fue también la situación de los apóstoles cuando se dedicaron a predicar el Evangelio de la salvación al pueblo judío. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ya que os estamos predicando el Evangelio de salvación y no lo queréis oír, no lo vais a oír. Nos vamos a los gentiles. Lo hicieron los profetas, lo hizo nuestro Señor y lo hicieron los apóstoles. En todo caso, el Evangelio nos demuestra una y otra vez, que nuestro Señor vino a buscar a los más grandes pecadores, a los más grandes, a esos vino a buscar. Cuando el Señor ascendió a los cielos, llevó consigo a uno de los primeros pecadores, el ladrón que estaba crucificado a su lado, entró en el paraíso. Al apóstol Pablo personalmente le habló nuestro Señor diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se reveló a sí mismo por el camino a Damasco y le llamó para que fuese su apóstol. La gracia de Dios se deleita en tratar con los mayores pecadores. El Señor Jesús no solamente salvó a grandes pecadores, sino que tenía parentesco carnal con muchos de ellos. Si recorremos la línea genealógica de nuestro Señor, nos vamos a encontrar con casos notables. Tres mujeres están especialmente en su ascendencia, en su árbol genealógico, que fueron notorias por su pecado. No se mencionan muchas mujeres en las Escrituras, pero aparece Tamar, culpable de incesto. Aparece Rahab, la ramera, una prostituta. Y aparece Betsabé, una adúltera. Es un linaje de lo más reprochable. Es un árbol genealógico con ramas torcidas. Y de ahí llegó nuestro Señor. Vino de pecadores, descendió de pecadores, porque vino a por los pecadores. Según la carne, vino de los pecadores y lo hizo para que los pecadores viniesen a él. En sus venas también había sangre de Rut la Moabita, una pagana, ajena completamente al pacto de Dios con Israel, para que nosotros los gentiles viésemos también cuán verdaderamente era hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. En su genealogía se incluyen muchos grandes pecadores, para que veamos cuán estrechamente estaba unido nuestro Señor con los pecadores, a quienes vino a salvar. Si leemos a sus antepasados, encontramos a David, que clamó: contra ti solo he pecado. Un hombre acusado de adulterio y de asesinato. A Salomón llamó mujeres extranjeras. A Roboán, un insensato. A Manasés, que derramó mucha sangre inocente. Y la genealogía de los reyes es para tirarse de los pelos. Tantos y tantos pecadores están en la genealogía del Salvador de pecadores. Del Salvador de pecadores. Y así nos dice la Escritura: contado fue con los transgresores. Contado fue con los transgresores. Uno más de tantos pecadores. En el medio en el que él se movía, en la historia de Israel, fue llamado amigo de publicanos y de pecadores. Con este nombre le llamaban también. Y se dijo de él: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es un hombre completamente reprochable. No hay que acercarse a él porque está en contacto continuo con los pecadores. Pero este gran Salvador se deleita aún en salvar grandes pecadores que confiesan sus pecados, que se arrepienten, que muestran en su vida las evidencias reales y palpables del nuevo nacimiento y de la salvación que en Cristo nos ha sido otorgada. Sus promesas al pueblo de Israel en aquel tiempo y hoy a nosotros siguen estando vigentes. Si la lectura que hacíamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, nos dice en el versículo 36, «Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos». No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Conclusiones. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre. Oídos para no oír. La exhortación de la palabra de Dios. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Y así están haciendo hasta hoy. Este texto tiene mucho que decirnos acerca de esta mujer samaritana, acerca de la proclamación del Evangelio y acerca de nosotros mismos. De los asirios que fueron llevados a la tierra de Israel, se nos dice aquí, en primer lugar, que ellos poseyeron Samaria. Es relativamente habitual que las tierras y las posesiones cambien de dueños. Pero es triste que la tierra santa, donde el culto al Dios eterno debía haber sido preservado, fuese entregada a la idolatría, porque los herederos de las promesas fueron negligentes con sus responsabilidades, desoyeron al Dios de los cielos, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios de los cielos por la imagen corrupta del hombre. ¿Qué aviso para nosotros acerca de nuestra responsabilidad en este mundo para ser luz y sal de la tierra? ¿Qué aviso para nosotros? Allí estaban los del pueblo de Israel, igual que nosotros. Allí supuestamente adoraban los del pueblo de Israel, igual que nosotros. Pero allí les faltó defender con fidelidad su profesión y su elección. ¿Seremos nosotros como aquellas gentes que no le dieron importancia a esa mezcla de verdad y mentira que se plasmó en unas vidas mediocres? ¿Seremos nosotros como aquella gente? Aquellos Dios envió leones entre la población. Eran probablemente pocos los habitantes de la tierra y los leones causaron estragos. La mano de Dios cumplió su propósito en castigar a este pueblo. La enseñanza clara que nos muestra la Escritura es que Dios permitió estos leones, pero no para mostrar la rectitud de Israel y el gran Dios que tenía Israel, sino precisamente para mostrar la maldad de su pueblo, sobre quien sus ojos estaban en todos momentos y sobre quienes iban a caer los días de juicio. Dios ejecutó sus juicios y manifestó su desagrado de esta manera, enviando leones para devorarlos. El pueblo asirio, curiosamente, el pueblo asirio interpretó correctamente la señal de Dios y pensó que efectivamente no se estaba adorando al Dios de aquella tierra como debería ser adorado, y pidieron que alguien viniera a enseñarles. Pero los israelitas, ellos pasaron de paso. Estaban de paso. No les importó el desobedecer a Dios, ni le dieron importancia a lo que estaba ocurriendo en su entorno. Como decíamos esta mañana, insensibles a la providencia de Dios. Completamente insensibles. ¿Y nosotros somos conscientes, cuando no andamos de acuerdo a la voluntad de Dios, de las cosas que pasan en nuestra vida? Y que muchas de las cosas que nos ocurren son fruto de la disciplina que Dios nos aplica. ¿Sabemos interpretar correctamente los acontecimientos para corregir nuestras vidas? ¿Sabemos mirar con los ojos de la fe? ¿O seguimos tan tranquilos como si no pasara nada, como hicieron estos israelitas, estos de los asirios? Nosotros, estos hombres avisaron al rey y le hablaron de la situación desesperada en la que se encontraban, manifestándole que aquello era un juicio sobre ellos por no rendir culto al Dios de la tierra. Y esto les llevó a acercarse a Dios hasta donde sus mentes y los maestros que les fueron dados les guiaron para tener una buena relación con Él. Sin embargo, en todo esto no vemos que haya ningún motivo de vergüenza para los israelitas, quienes siguieron cerrando sus oídos para no escuchar la voz y los juicios de Dios, impasibles, como si esto no fuera con ellos en absoluto. Esto no provocó en su corazón el servir a Dios, sino que mantuvieron una terquedad y una obstinación constante, sin poner por obra, a pesar de los avisos, a pesar de las amonestaciones, a pesar de las exhortaciones, sin poner por obra la palabra de Dios. Los asirios rogaron ser enseñados. Los israelitas no les hace falta. Le pides a Dios que te guíe y te corrija mediante los instrumentos que Él ha determinado para que andes según sus caminos. ¿Se lo pides a Dios? ¿O crees que todo está bien en tu vida? Y si sabes que las cosas no están bien, ¿por qué vives como si lo estuvieran? ¿Por qué no actúas? Ante la presión de una conducta impía de los asirios y la desidia y la desobediencia de los israelitas, nos encontramos con esta religión mixta, fruto de los samaritanos, o como se conoce a los habitantes de Samaria, en la que se rendía culto al Dios de Israel por miedo y a sus propios ídolos por amor. ¡Qué mezcla de religión tan perniciosa! Ellos temían al Señor, pero servían a sus propios dioses. Todos estaban de acuerdo en rendir culto a Dios, según algunas formas externas. Guardaban las fiestas hebreas, guardaban los ritos de los sacrificios, pero cada pueblo sirvió a la vez a sus propios dioses, no solamente como un uso privado de su religión particular, sino también para ser puestos en los lugares altos de culto público y de adoración a sus dioses. Una mezcla del Dios creador y eterno con los dioses paganos de cada uno de los pueblos que estaban allí. Esta es la religión de los samaritanos, que es la más extendida en el mundo llamado cristiano. Una mezcla de verdad y mentira. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¡Qué versículo para meditar! ¡Qué versículo para meditar! Temieron a Jehová y sirvieron a sus ídolos, ellos, sus hijos y sus nietos. Fijaos las consecuencias de la desobediencia. No solamente es que nosotros nos vayamos de cabeza al infierno, es que enviamos a nuestros hijos y enviamos a nuestros nietos. Con su boca obedecían a Jehová, con sus hechos la evidencia de su corazón. Y cada uno se tiene que preguntar si esa no es también su situación. Si esa no es también su situación. Tristemente se nos vuelve a recordar que hay poca voluntad de aplicar la palabra de Dios entre los cristianos, entre el pueblo de Dios de nuestros días. De la misma manera que un estómago delicado come escasamente, así parece que muchos cristianos están sometidos a una verdadera dieta espiritual: comer lo menos posible. Muchos parece que oyen la palabra de Dios, pero la mezclan con orgullo en vez de con fe. Y eso produce unos resultados similares al de aquella generación mixta que nos narra la Escritura, en la cual temían a Dios y hacían lo que les daba la gana. Pero temían a Dios, haciendo lo que les daba la gana. Hay otros que acuden a la palabra de Dios más con una actitud de juez que con la disposición de un niño. Delante de la palabra de Dios vamos a aprender, no vamos a enjuiciar. Están dispuestos a cuestionar todo, menos a cuestionarse a sí mismos. Todo lo demás vale. No hay sed del Dios vivo para caer de rodillas pidiendo misericordia. Una obstinación a prueba de la palabra de Dios. No se está dispuesto para aceptar la enseñanza de la Escritura, porque ante todo y por encima de todo se levanta el gran ídolo del corazón ante quien el cristiano se pone de rodillas. Pocos se comportan como niños de pecho, hambrientos de la palabra de Dios, deseosos del alimento espiritual que es para ellos, para mi corazón, para aplicarlo, para que yo crezca, para que ayude a los demás. La mayoría prefiere la silla de Moisés que la silla de María a los pies del Señor. Somos los legisladores. La mayoría prefiere ser su propio pastor antes que ser pastoreado. La mayoría prefiere andar según su propia opinión antes que someterse a lo que establecen las Escrituras acerca del orden en todas las áreas de la vida. Y así el Señor evidentemente va a decir: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hablar, ningún problema. Este pueblo temía a Dios. Lo dice la Escritura. Este pueblo temía a Dios. Y a la vez adoraba a los ídolos. Muchos vienen y se ponen delante de las Escrituras más para oír la palabra de un hombre que va a morir, más bien que la palabra del Dios vivo y verdadero. Y tenemos que enseñar a los cristianos la oración del profeta que dice: oh esperanza de Israel. Dios es nuestra esperanza. Oh esperanza de Israel. ¿Eres tú un medio de Dios para transmitir esta esperanza de Israel a los pecadores? Porque esa es tu función. Proclamas con tu boca y con tus hechos esa esperanza a los perdidos. ¿Lo proclamas con tu boca y con tus hechos? Somos expuestos a estas enseñanzas de su palabra para ver de qué manera solo Cristo es la salvación de su pueblo. Solo Cristo es el agua de vida. Solo Cristo es quien puede perdonar pecados. Solo obedeciendo a Cristo tenemos la evidencia de la salvación. Y también vemos de qué manera nosotros tenemos que transmitir ese evangelio que por gracia nos ha sido dado, hablando a los pecadores de la misericordia y del perdón que en Cristo es otorgado para la limpieza de los pecados. Podemos venir de una manera estricta a la iglesia y podemos convencernos de estar sirviendo a Dios y creer que todo está bien, como lo estaba según Nicodemo pensaba de sí mismo. Pero fíjate, porque si llevas delante tus excusas, no digas nada más. Tú mismo te has retratado. A la hora de servir a Dios, si pones tus excusas, tú mismo te has retratado. ¿Haces lo que Dios te pide? Esa es la pregunta. ¿Haces lo que Dios te pide? ¿Sí o no? No hay más respuestas. ¿Sí o no? No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que dice, sino el que hace. Decir, hacer. Hablar, hechos. ¿Haces la voluntad de Dios o la tuya? Pero si llevas delante de ti la justicia de Cristo, si en tu vida se muestran los frutos de la salvación, si hay evidencia de que cuando caes te arrepientes y corres para restaurar lo que está dañado, es entonces cuando estás en una condición óptima para que seas de provecho a tus hermanos, para que seas de provecho a la fe, para que honres el nombre del Dios de los cielos en medio de tu generación, para la gloria y alabanza de su nombre. Ese es el propósito divino para cada uno de nosotros. Ese es el propósito. El asunto es si nosotros obedecemos hoy nuestras y hacemos caso de nuestras responsabilidades y de lo que Dios ha puesto en su palabra para llevarlo a la práctica. ¿Lo hacemos nosotros? ¿Somos conscientes de la gravedad y de la importancia de lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Somos conscientes de la gravedad y la importancia de que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad? ¿Sabemos exactamente lo que significan todas esas cosas? ¿O seguiremos temiendo a Dios y adorando a los ídolos? Terminamos un rato.